una mañana cargada de visitas y de noticias. Última semana antes de las elecciones del 16 de abril. Por supuesto, va a ser una semana muy cargada de noticias en relación a la política. Y vamos a comenzar bien tempranito con alguien que nos visita en el estudio. Muchas gracias, Carlos Eguía, por estar con nosotros esta mañana. Sabemos que tenés tu propio programa dentro de un ratito, así que gracias por haberte hecho un ratito para venir a conversar con nosotros al piso. Candidato a gobernador por el espacio Cumplir en Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y para eso estamos. Si queremos jugar a esto, tenemos que estar en todas las radios. Por eso, muchísimas gracias por esta invitación.
Bueno, lo primero que te pregunto es eso. ¿Cómo es la decisión de dejar ese lugar que vos durante tanto tiempo construiste en Neuquén, que tenés en los medios, incluso en la valoración de la gente, para embarrarte un poco con el tema de la política, ¿no?
No, me di cuenta hace veintipico de años que nos pasamos escuchando a la gente acá en la radio, lo que le pasa, lo que no le pasa, los problemas que tiene. Y algunas cosas podés solucionar desde los medios. O sea, no sé, por ejemplo, gente que no le entregan la insulina.
Claro, por una campaña lado, solidaria.
Podés hacer algunas cosas, pero no podés cambiarlo de raíz. Y lo que me parece que tenemos que cambiar es de raíz. Y para cambiarlo de raíz hay que involucrarse. Ayer hablaba justamente con alguien que tiene un negocio y me decía, dale, dale. Y yo le decía, ¿y por qué no le das vos también? Claro. Porque la gente te dice, dale, 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 decí esto, decí aquello, pero después no se animan. O porque tienen negocios con el gobierno, o porque no quieren poner el nombre y el apellido. Y me parece que esto es lo que nos pasa. Que al no animarnos, no podemos cambiar nada. Por eso decidí meterme. No necesito, la verdad, vivir de política. Yo disfruto esto. Yo en este momento para mí lo disfruto. Para mí la radio es en mi casa, así que
claro.
Pero bueno, me parece que la única manera de cambiar realmente algo es que nos involucremos, y sobre todo lo que vos dijiste recién, tenemos que aprovechar los que estamos en los medios, que la gente nos conoce, porque para el político el grave problema es que no lo conoce. El político camina por la calle y la gente no tiene la menor idea quién es. En cambio nosotros, vos, yo, cualquiera de los que estamos en los medios, mira, usted es el que está en la radio, entonces yo también. ¿Nos da un beneficio? Por supuesto, si siempre tuviste el mismo discurso.
La radio es como muy particular, ¿no? Porque es como que la gente se siente cercana. O sea, es como que vos la acompañás a las personas todas las mañanas en su, la gente está haciendo sus cosas y escucha tu voz, digamos. O sea,
la radio es como
decir, sos como un amigo.
Es tan distinta a la tele, porque el tipo se sube al auto, escucha la radio, sube al taxi y lo escucha. Va al negocio, sigue escuchando la radio. La tele la podés escuchar un ratito, pero la radio es otra cosa. La radio es la compañía, e insisto, y la gente también valora que durante muchos años, sin haber hecho política, siempre te ha dicho lo mismo, siempre tuvo el mismo discurso, ¿no?
Bueno, empecemos a hablar un poquito de cómo ves la provincia. Y cuál sería tu primer medida cuando seas gobernador. ¿Qué sería lo que vos considerás prioritario el primer día cuando asumas?
Yo creo que hay que tomar tres o cuatro medidas rápidas para que sea un shock de confianza. La gente necesita tener confianza en el tipo que llega. Tres o cuatro medidas rápidas. Una, no va a haber más corte de calle, de ruta, ni nada, absolutamente nada, porque al primero que corte la calle va preso. Tenemos la ventaja, nosotros que estamos en los medios, de que hoy tenés el diario del viernes. Imagínate si yo te diría el diario el lunes que viene. Sería Gardel, porque diría quién ganó, quién es el gobierno. Y acá pasa lo mismo. Los piqueteros te dicen, el miércoles te corto la ruta. Te lo avisan el lunes. Entonces vos el lunes, el miércoles vas a las 4 de la mañana con el fiscal, la policía, que va a ser, que es auxiliar de la justicia, y le dice, señor, donde usted me pise la calle va preso, porque cortar la calle es un delito. Se lo aviso antes de que lo haga. Lo hace, va preso. Es así nomás. Es así de sencillo.
¿Estás consciente del costo político que eso podría tener,
¿no? El costo político es que la gente no pueda laburar. El costo político es lo que te hace la voz cuando querés cruzar el puente. Eso es una boludez. Tenerte media hora parado ahí, ¿para qué? No, no, eso no sirve para nada. Eso para hacer circo, para que la gente diga, mirá los controles. No, no. Y además, por supuesto, en todo eso, le voy a devolver la dignidad a la policía. Porque la policía no puede tener la ropa de verano en invierno y la ropa de invierno en verano. No puede cobrar los adicionales 4 meses después de que los hace, porque la policía lo hace para comer, no lo hace para irse a Miami. Voy a poner el Ministerio del Ministerio de Justicia o el Ministerio de Seguridad. Así va a ser. No va a ser una subsecretaría de alguien que no sabe nada, o una secretaría ni un amigo. Va a ser alguien que salga de las fuerzas, porque no quiero un jefe de policía que sea alcahuete mío o del gobernador. Tiene que ser alguien que realmente trabaje para la policía. Entonces tiene que ser alguien que sepa, para que vos tengas cámaras en todas las ciudades. Cámaras en... Mirá, Yo con Massa no tengo nada que ver, te imaginarás, pero digo, si algo que le tengo que aplaudir a Massa es lo del Tigre. El Tigre te arroban en una esquina, en otra esquina, el patrullero ya lo agarró. Entonces, no es tan difícil. Si se pudo hacer, ¿por qué no se va a poder hacer acá? Otra de las cosas que vamos a hacer es trabajar con la educación. Por ejemplo, además de muchas cosas, de hacer escuelas y un montón de cosas que faltan, voy a incluir el lenguaje de señas o la lengua de señas, como quieras llamarlo, desde el nivel inicial, porque inclusión es eso, inclusión no es hablar con la I y con la X, inclusión es que los chicos sordomudos puedan comunicarse con sus compañeritos y viceversa desde el nivel inicial. Después voy a hacer un plan con Guillermo Monzani, que ya lo tenemos armado, que se llama 1000 kilómetros de rutas asfaltadas. Porque si queremos realmente tener conectividad para el norte, tenés que tener rutas, y además no solamente hablo de asfalto, sino también hablo de internet. No puede ser que llegues a Chosmalal y te aparezca una de emergencia. Bueno, aparece acá, en los barrios acá de Neuquén aparece una de emergencia, imagínate lo que pasa en Chosmalal, en Las Ovejas, en Huinganco. Y vamos a trabajar también fuertemente con el tema de casas para todos los neuquinos. Las casas, digo, no, nosotros somos la generación que lo único que sabe es alquilar. Y no puede pasar eso. Porque vos me decís, mirá, Carlos, todos empiezan alquilando. Sí, sí, pero tenés que tener un norte. Que vos me digas, mirá, yo a los 18 alquilo, pero tengo la, ya sé que a los 25 voy a tener mi casa. Acá alquilás a los 18 y te morís a los 70 siguiendo alquilando, y cada vez te vas más lejos de donde alquilaste porque nunca más te alcanza para alquilar en el primer lugar.
¿Cómo pensás hacer eso? ¿Cuál es el plan con el respecto a la vivienda? Porque hay un instituto de vivienda en la provincia.
No vamos a necesitar pedirle a los bancos a nadie. La plata que va a ingresar a Neuquén por lo de Vaca Muerta es impresionante, y de ahí van a salir, en lugar de robárselos o pagar ñoquis o todo lo que se paga hoy, tres fondos exclusivos para eso. Uno para la vivienda, otro para seguridad y otro para el tema de las escuelas y la conectividad. Por eso te digo que no vamos a necesitar pedirle un banco. El mismo gobierno de la provincia, vamos a construir casas, no lotes con servicios. Porque yo te digo a vos un lote con servicio y te pregunto, ¿podés construir? Y me dice que no puedo comprar cuatro ladrillos que voy a construir. Entonces, yo te tengo que hacer la casa. Ahora, ¿cómo me la pagás? No te la voy a regalar. Primero va a ser por débito automático. Y vos me vas a pagar exactamente el 20% de tu salario. Vamos todos los neuquinos a tener nuestra casa. Siempre me vas a pagar el 20%. El que gana 100.000 me pagará 20.000. El que gana 200.000, 40.000. Terminará antes de pagar el lote. Siempre va a ocupar el 20% porque con el resto necesitas vivir.
Te voy a hacer tres preguntas que sí. Le vamos a hacer a todos los candidatos, porque justamente lo que necesitamos es poder dialogar acerca de los temas que le ocupan a los neuquinos, temas similares. La primera pregunta es, ¿qué opinás de la reforma de las jubilaciones provinciales? La caja de jubilaciones provinciales, que es todo un tema en Neuquén, ¿no?
No, a ver, insisto con esto. A mí me parece que se tiene que jubilar el tipo que haya cumplido los años de servicio y que haya cumplido con los años de aportes. No puede existir una reforma jubilatoria donde metamos a jubilados por la ventana que no hayan aportado nunca y que además no solamente no hayan aportado nunca, sino que encima van a tener que dividir con los que sí aportaron toda su vida. No puede haber. Y además, el régimen jubilatorio, si nosotros no lo corregimos, yo no sé si en edad habrá que buscarle la manera, cómo lo corregís, pero esto explota. Hace muchos años lo normal era cada 4 o 5 personas que trabajaban, uno era jubilado. Hoy hay 2 jubilados por cada tipo que trabaja.
Estamos hablando de la caja jubilatoria en Neuquén.
En la provincia. Explota en la provincia y en la Argentina. Sí. O sea, no es una cosa que somos una isla dentro de la nada. No, esto cuando explota va a explotar para todos. Y el instituto ya, yo no sé hasta dónde va a seguir, primero con la que se afanan, porque digo, lo primero que hago es descabezar el instituto.
Bueno, esta era la segunda pregunta. ¿Cómo hacemos sustentable el Instituto de Seguridad Social de Neuquén? ¿No?
Echando a los que están ahí arriba, a Martín y compañía. Porque ellos han tomado el instituto para hacer negocios alquilando camionetas, alquilando ambulancias. La primera vez en la historia del instituto que el instituto alquila ambulancias. Y digo, mientras ellos hacen negocios con los alquileres de las ambulancias y con los alquileres de las camionetas, un jubilado que laburó toda la vida, un abuelo que laburó toda la vida para pedir un audífono, lo tienen 8 meses para entregárselo. Digo, lo primero que hago es descabezar el instituto. Los chicos que laburan ahí, la gente que labura ahí, saben perfectamente lo que estoy diciendo. Así que esa gente, yo cuando me dicen, vos vas a echar a todos los ñoquis, sí, por eso los que laburan, que no se hagan problema. Esos van a cobrar el doble, porque con la plata que voy a tener de más de los ñoquis, los gremios no me van a tener ni siquiera venir a ver, porque solito yo le voy a invitar, le voy a duplicar el salario sacando a los ñoquis y sin ocupar más dinero del que estoy ocupando hoy.
¿Qué pensás hacer con las concesiones? Hay toda una cuestión con Vaca Muerta, ¿no? Pero una de ellas es las concesiones de áreas, las concesiones hidrocarburíferas. Algunas de ellas vencen en 2025 y otras en 2027. Sería durante tu mandato. ¿Qué harías con eso?
A ver, todo lo que sea... primero tenemos que entender que el tipo que venga a invertir a Neuquén, de lo que fuere, no solamente en Vaca Muerta, viene a invertir para ganar plata. Nosotros tenemos un grave problema creyendo que el tipo que gana plata es un delincuente. No. El tipo que viene e invierte, está bien que se lleve la plata que se tiene que llevar. Ahora, lo que tenemos que tener es controles sobre las concesiones. ¿Qué quiero decir con controles? Primero, con el tema de no contaminar el medio ambiente. Tiene que haber controles sobre ese tema. Controles sobre la inversión y sobre la ganancia. Y además, en el medio de eso, controles sobre los que se creen que son dueños de las tierras, como los pseudo mapuches, por ejemplo. Que los tipos, justamente donde va a pasar un caño de una empresa petrolera, justo ahí tienen unos huesitos enterrados de los abuelos. Entonces, digo, eso tiene que haber, controles. Digo, esto es tan sencillo acomodar el dinero malgastado de la provincia, es tan sencillo acomodar el dinero que ingresa por regalías. Porque digo, me voy a sentar con las empresas y le voy a decir, muchachos, necesitamos hacer una ruta del petróleo de tres lados, de tres caminos, de tres rutas para un lado, o tres vías para un lado y tres para el otro. Necesito que me ayuden, que me den una mano. Con el 0,3% lo hacemos. Ahora, cuando vos decís eso, te dicen, bueno, entonces decirle a los que nos piden la coima que no nos coimeen más, porque con eso le hacemos la ruta solo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cromañón no se quemó porque un tipo tiró una bengala. Cromañón se quemó porque en la puerta no había nadie controlando que nadie entrara con una bengala. Y lo que falta en Neuquén son controles. No puede ser que el 56,3% de los docentes públicos falten y en la escuela privada solamente el 6,1% tiene de incidencia la falta del docente. ¿Qué pasa? ¿Comen polenta y otros comen caviar? Toman vitamina uno y los otros no. Ahora resulta que vas a la gruta y dices, ¿qué haces? Pero vos no estás de licencia, sí, viste, pero de licencia psicológica, el mar me hace bien. Entonces te digo, chicos, a ver, lo primero que hago es mandar médicos. A ver, ¿usted está enfermo? Sí. Y a ver, ¿qué le pasa? Tal cosa. Vos, los tres días tienen que volver a laburar. No, pero escúcheme, porque los chicos me abren loco. Y usted eligió ser docente, ¿qué quería tener? ¿Perro dentro del aula? Va a tener chicos, seguramente. Y los chicos es como en nuestras casas. Quizás hoy los chicos están un poco más mal, no sé si maleducados, pero más traviesos, poné la palabra que vos quieras. Pues es probable, pero bueno, elegiste ser docente, flaco. No, ¿qué querés? Que los chicos vengan y se sienten como momias. Así que es acomodar los números. Neuquén tiene 10 años de acá para adelante que no tenemos ni siquiera la menor idea del ingreso que vamos a tener.
Mencionaste recién en la respuesta un tema que también es muy sensible, que es el tema del relevamiento mapuche, ¿no? El gobierno de la provincia viene llevando adelante un relevamiento y entiendo una mesa de diálogo con las distintas comunidades. Por tu respuesta recién intuyo cuál sería el perfil de tu gobierno al respecto, pero te pregunto, ¿qué harías con el relevamiento mapuche? ¿Cómo resolverías el tema tierras, el tema comunidades?
Primero, los mapuches no son originarios neuquinos. Arranquemos por ese lado. Tal cual lo dijeron en Mendoza, comparto absolutamente, así que no empecemos con los originarios neuquinos, que son los tehuelches. Segundo, seguramente que hay mapuches que laburan, seguramente que tenés unas comunidades, yo conozco la comunidad Aigo, conozco, he hablado con ellos, incluso hasta ellos lo roban los pseudo mapuches, a las comunidades reales mapuches, le sacan tierra, le roban animales. Digo, yo voy a hacer un relevo, le hago una pregunta a todos. Tenemos comunidades mapuches, pseudo comunidades mapuches que tienen miles de kilómetros cuadrados para utilizar para la nada misma, porque no te crían un solo chivo, pero saben que en algún momento una empresa petrolera va a tener que pasar por ahí sí o sí. Es el gran negocio del indio, es el gran negocio del indio. Falta que se pongan una pluma y hagan y listo, ¿me entendés? Entonces, digo, le alquilan los autos con agua, los camiones regadores, les alquila, digo, es un negocio redondo. Entonces, digo, muchachos, a ver, hay un montón de neuquinos que no tienen 5 metros cuadrados de tierra, 5 metros cuadrados de tierra. Yo te aseguro que vos vas a cualquier lado y le decís a una familia, yo te hago llegar el agua del lago Marimenuco acá, va a ser algo que vos podés... Y el tipo te lo agradece toda la vida. Nosotros necesitamos darle espacio y tierra a la gente que se lo merece, no miles y miles de kilómetros que están absolutamente desaprovechados.
Conversábamos recién fuera de aire un ratito acerca del fenómeno que genera Javier Milei, ¿no? A nivel nacional, y un poco ustedes vienen a representar esa no sé cómo llamarlo, esa revolución, esa fiebre que ha generado Javier Milei en un gran sector de la población. Algunos hablan de que ya representa un tercio, ¿no? Digo, se habla de tercios en una elección nacional. Otros un poquito más moderados hablan de un 20%, pero claramente el discurso tiene una fuerte llegada, principalmente entre los jóvenes, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con eso en Neuquén? ¿Qué percibís? Digo, ¿de verdad sentís que en Neuquén también existe esa misma fiebre que hay a nivel nacional con Javier? ¿Cómo lo percibís?
Mira, yo creo que Javier es un fenómeno que es inexplicable. Cuando yo hace 15 años que lo conozco a Javier, mucho antes de que empezara con todo esto, incluso la primera nota que le hizo una universidad de acá que lo trajo a Javier a hablar de economía, se le hizo yo en el 2015. Javier es un fenómeno que encontró, no solamente en los chicos, sino en mucha gente que está desanimada del político común y corriente, que además contó el derecho, porque... yo siempre, por eso nuestro eslogan es nunca fue tan fácil elegir, enfrente tenés la nada misma. Enfrente nuestro están los mismos de siempre que hoy te quieren contar que ellos son los que tienen la solución. Y vos decís, pero flaco, y si tenés la solución, ¿por qué no lo haces? No esperés a hacer a ver, tenés un Marcos Kosman que te dice, vamos a hacer esto, hacelo Marcos, no esperes si sos gobierno. Rolando Figueroa, tenemos una elección, va a ser una elección... ¿cómo te puedo explicar?
Si Mario Rojas dijo, en vez de una interna, es una externa.
Es que tenemos una elección que va a ser una elección internacional. Fíjate que lo han traído a Evo Morales. Rolando Figueroa, que es chino, ¿viste? Porque ahora vino de la China, parece que no sabía que no había agua, ni luz, ni gas en Anielo. Hace un año y pico, cuando fuimos a jugar las de Diputado Nacional, fue al mismo Anielo, donde no había agua, ni gas, ni luz. Pero ahí, claro, como estaba con el Movimiento Popular Neuquino, no se acordó decir eso. Y además te dice, vamos a sacar a los ñoquis. Carajo, Rolando. Hace 30 años que soy del movimiento. Si los ñoquis van caminando con vos por la calle, ¿de qué ñoquis me estás hablando? Entonces, después, Río Seco, que parece que en cualquier momento le cambia el nombre a Cutralcó, se va a llamar Ciudad de Río Seco. Son todos los Ríos Secos. Y después tenés a Pablo Servi, que a mí me daría vergüenza. Primero, no haber utilizado mi sello. Digo, le daba vergüenza usar la Unión Cívica Radical. Yo también hubiera tenido vergüenza después de lo de Peláez. Me hubiera dado vergüenza también. Pero digo... A toda costa querían usar algo que es mentiroso para la gente, porque Juntos por el Cambio no existe más en Neuquén. No existe más ni acá, ni en Río Negro, ni en ningún lado. Sin embargo, necesitaban llamarse de esa manera, a ver si podían rascar algún voto más de la olla.
Ahí tenés una experiencia cercana, ¿no? Vos fuiste parte en algún momento de
por
esa mesa.
Por eso me fui. Yo fui 7 meses parte de Gran Hermano, que son ellos. Y me autonominé. Dije, esto no sirve para nada. César Gac, bueno, fíjate, 40 años es que está en la legislatura, otra vez es candidato a primer diputado. ¿Cómo voy a pensar que él me va a cambiar algo? ¿Cómo voy a pensar que Pablo Servi va a cambiar algo si hace 3 años que está en Buenos Aires, que lo único que nos trajo es gastos? Pagándole el combustible, pagándole el avión, pagándole todo eso, no trajo nada. Yo, si hubiera sido diputado nacional, yo hubiera renunciado. Porque le estoy robando a la gente y no quiero robarle a la gente. Vamos a trabajar para la gente, no para robarlo. 3 años, pues, tarde a Bertoldi, no, nunca pensé que iba a traer nada. Y Rolando Figueroa, menos que fue allá a levantarle la mano a todo el kirchnerismo. Rolando es, a ver, Rolando tiene una camiseta de frente de Boca, una camiseta de atrás de River, de costado de San Lorenzo, del otro lado de Independiente, los pantalones los tiene de Argentinos Juniors, la media la tiene de Racing. Digo, es un quilombo de gente y de cosas que ha armado para ver si podía... Es el traidor de la política, es el partido de los traidores. A mí me daría vergüenza conformar ese partido. Tenés Peláez, que traicionó a la Unión Cívica Radical, él que traicionó al Movimiento Popular Neuquino, Bermúdez, que traicionó a los electorados del PRO, y así sucesivamente. Después, imagínate una foto Macri con Soledad, con Zúñiga. Digo, ¿cómo sería esa foto? Dice neuquinizate y la escupidera la va a pedir a Buenos Aires y la plata se la va a pedir a Larreta. ¿Cómo neuquinizate?
Ahora, hay una, sí, una cuestión con Javier que en parte su discurso yo...
¿No querés que hablemos de Rolo?
Sí, también, también. Te pregunto porque viene a esto la pregunta. Yo vengo hablando con algunos candidatos a intendente la semana pasada y a todos les señalaba lo siguiente, es como que a nivel nacional sigue estando esta polarización entre los kirchneristas y los macristas, que en las provincias se ha desdibujado absolutamente. Ya no existe más en Río Negro, no existe más en Neuquén, no existe más en Córdoba, no existe más en Mendoza. Entonces, es como que capaz, les pregunto a los candidatos, te pregunto a vos también, y después te digo la pregunta que te iba a hacer respecto a Javier, pero es como que hay una cosa de grieta diluida, como que esta cosa de voy a decir una palabra que es fea por ahí, pero de rejunte, entre comillas, donde en una misma mesa conviven kirchneristas con macristas y parece que está todo bien, en las provincias puede ser y todavía en la nación no. ¿Qué opinás?
Yo creo que se juntan porque les interesa nada más que ocupar un cargo. Yo creo que Larreta le habrá dicho a la gente del PRO, quédense tranquilos que vamos a hacer gobierno nosotros y entonces te voy a dar a vos el PAMI, a vos te voy a dar el ANSES. Después vamos a ver. Todo lo que estoy diciendo lo vamos a ver después a nivel nacional. Yo creo que se está metiendo Javier en esa cuña y se están olvidando, y Javier va a ser parte del balotaje, y si Javier es parte del balotaje va a ser gobierno.
Sí,
lo que con respecto a lo que me decías de los rejuntes y de eso en las grietas, cuando a vos lo único que te interesa es un cargo, sos capaz de poner a Drácula de jefe de hemoterapia. Entonces vos querés ser el director del hospital, listo, Drácula, vení, sos jefe de hemoterapia. Y acá pasa lo mismo. ¿A vos te parece que es lo mismo Zúñiga que Marcelo Bermúdez, por ejemplo? O Leticia Esteves, que a mí me dijo, yo no voy de vicegobernadora porque el pelado lo va a querer poner a Sobit. ¿Te acordás que le querían jugar con Sobit? El único que siempre estuve en contra de todo eso fui yo, en contra de Sobit, pero no por nada personal, porque son otros espacios. Y respetemos a la gente, ¿me entendés?
Se supone que en alguna cosa sos, digamos, no te entendés con alguien de la... Si vos sos Juntos por el Cambio frente a alguien del Frente de Todos, alguna diferencia fuerte tenés que tener, digo, ¿no?
Pero
en la provincia conviven, digo, de repente.
Ellos, no conviven todos, ellos. Conviven ellos por lo que te digo, porque lo que están buscando es un cargo, están buscando un espacio para no quedarse afuera. Entonces, estas son las... Pero lo que pasa es que en el medio hay gente que te creyó, hay gente... Por eso nosotros somos... Yo dije, no vamos a tener políticos, tenemos dos nada más, José Luis Artaz y Monzani. El resto es toda gente que nunca hizo política. Y esto es lo que yo prometí en el 2021 y lo vengo diciendo y haciendo ahora.
Lo que te iba a preguntar recién es lo siguiente, respecto al discurso de Javier, que uno... Yo soy economista, lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo, también a Javier lo conozco bastante... Hace un poco de ruido esto de la hacer política hablando de la antipolítica, ¿no? Todo esto que mencionabas acerca de la cantidad de gente que hace tanto tiempo que está, la crítica esta visceral a la política, pero te estás involucrando en política, ¿no? O sea, te estás metiendo en el mismo fango en el cual vos pretendés no estar, digamos, pero el fango de la política es el fango de la política, digo, te metés en política y...
Pero por eso te digo, ¿y cómo lo cambiás? Si no te metes, ¿cómo lo cambiás? Digo, esto es la única forma que hay es metiéndose. Entonces, vos me decís, Carlos, ¿cuántos van a ser acá? Y no sé, seremos 10 diputados de los 35. Y bueno, tampoco podemos sacar el 100% de los votos. O sea, para cambiar la política necesitas cada vez tener mayor espacio. Entonces, cuando vos dentro de 4 años yo sea gobernador y vos me decís, Carlos, ¿vas a repetir? ¿Sabés qué te voy a decir? No. No me interesa. Porque tiene que haber un recambio, porque tiene que ser gente joven. Porque yo lo único que voy a hacer es poner la cabeza y empujar y empujar y empujar, porque quiero que atrás los chicos empiecen a entender que la política no es para afanar. La política es para mejorarle la vida a la gente. Cuando me dicen, ¿le vas a bajar el salario a los diputados? No, le voy a subir el salario a los jubilados. Cuando vos que sos economista, a ver, yo no quiero que vos vengas si andás en una 4x4, que vengas en una moto. Yo quiero emparejar para arriba, quiero que el tipo que va a cruzar el puente con una moto pueda venir en una 4x4 porque está lloviendo. Entonces, la única manera es involucrarte. Por supuesto que en algún momento al involucrarte vas a ser político, pero no vas a ser esa basura política que soy con roscas políticas, donde a la oposición le conviene toda la vida ser oposición. Porque siempre tiene el problema el otro. Ahora, cuando les tocó, y ojo, yo fui el que defendió a Macri a muerte, el que defendió a Patricia Bullrich a muerte, pero ¿sabes qué me di cuenta? Me traicionaron todos en Buenos Aires, porque son unos o sea, no conocen otra palabra que sea la traición. Son traidores. Por un cargo, son traidores. Mirá lo que quiere hacer ahora Larreta. Abrirse de las elecciones. ¿Pero cómo abrirse de las elecciones? Pero, flaco, a ver, hay un montón de gente que está pensando en un cambio y no quiere más escuchar que se pelean. Por eso, nosotros cada vez que nos dicen esto, nosotros decimos, chicos, estas son las opciones que tenemos para Neuquén. Es de laburo, de bajarle los impuestos a las... Pero no bajarle los impuestos a las pymes porque sí. ¿Qué te voy a pedir si te bajo los impuestos? A ver, tratá de tomarme aunque sea uno. Yo quiero sacar la fábrica de militantes por gente que labura en lo privado. Porque si no, siempre te voy a tener agarrado. O el movimiento te tiene agarrado, te tengo yo. Porque vos laburás para mí. Y si no, ¿sabes lo que me pasa en cualquier lado? Voy, hacemos una reunión de 60, 70 personas y se pueden sacar 8 la foto. Porque dicen, no, yo trabajo acá, yo trabajo allá, si pierdo el trabajo. Y tienen razón. La policía ni siquiera puede decir... Lo voto. Te lo dicen así porque si no, los echan de la policía.
Te quiero hacer una última pregunta y tenemos que ir cerrando porque se nos acabó el tiempo y sé que además te tenés que ir. Pero te estuviste por bajar en un momento. ¿Cómo fue ese malentendido?
No, fue una abrupta
al aire, dijiste
no,
que
no,
te
no,
ibas.
Fue así, mira, cuando llegaste a la radio, 10 minutos antes de llegar a la radio, te llaman por teléfono y te dicen: escuchame una cosa, por sacarme una foto con vos me sacaron el plan. ¿Y cómo te sacaron el plan? Sí. Y era un señor. Que no era un atorrante, era un señor que tiene 3 hijos hechos malal, que no le podía dar de comer si le sacaban el plan. Y le dije, estaba Joaquín conmigo, le dije, mirá Joaquín, me bajo. ¿Pero qué pasó, papá? No, pasó este... No, pero no, pero esperá, vamos a hablar. No, no juego más. Porque no juego para hacerle mal a la gente. Quiero hacer algo por la gente y si lo que hago es hacerle mal y que le saquen un plan, no juego más. Salí al aire y dije, señores, quédense tranquilos, devuélvanle todo, no juego más, no quiero estar más en esto. No me interesa. ¿Sabés qué pasó a los 15 minutos? Me llamaron de ANSES que se habían equivocado el número de DNI. No, hubo un error. Era 3.400.000. Perdonen, no, el señor sigue teniendo su plan. Ahí, igual en ese interín, me llamó gente de Las Lajas, me llamó gente de Zapala, de San Martín, pero Carlos, estamos ahora todos metidos, no largués y qué sé yo. Así que dije, bueno, ahora más fuerte que nunca, al señor le devolvieron el plan. Y si no, ya se había juntado un montón de gente para decir, ¿cuánto tiene que cobrar? Lo ponemos entre todos. Pasó algo increíble, pero es muy largo para contártelo, pero para resumírtelo pasó eso. Y así que, bueno, estamos más fuertes que nunca. Estoy muy feliz de la campaña que estoy haciendo. La estoy disfrutando.
Qué bueno eso.
La estoy disfrutando. La otra la había sufrido porque no sabía cómo era esta porquería de la política. No sabía que había 3 o 4 boludos que eran troll y te jodían el día, todo el día, y mi señora que les contestaba, y yo, basta, ahora mi señora ya no entró más en eso, y entonces la estamos disfrutando en familia, y cada lado que voy lo disfruto, con bocina, gente que dice, yo los voy a votar, vamos a ganar la provincia.
Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo, y un gusto conversar.
No, gracias a vos y a ustedes que siempre me tienen en cuenta y gracias por estos minutos que a todos nos hace bárbaro porque hay muchísima gente que los escucha y hay que hablar para todo el público.
Bueno, escuchabas a Carlos Eguía, candidato a gobernador por el Espacio Cumplir para el próximo 16 de abril. Desde acá nos vamos a ir a una pausa, son las 8 de la mañana y 37 minutos. Te invitamos a acompañarnos con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.